Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminantes de la historia, os damos la bienvenida a Esto es otra historia, un programa que grabamos en los estudios de Europea Radio de la Universidad Europea.
Un programa para Onda Madrid con la colaboración, mira qué bien lo digo, colaboración de Haciendo Historia.
Hombre, Haciendo Historia.
Y en la realización, mira qué bien lo digo.
¡Tachán!
Juan José Bayos y...
¡Miguel Ángel Vázquez!
Hola, hola, hola. Días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues muy ricamente.
Muy bien. Dándole vueltas
no te marees,
a una frase anónima.
A ver.
O sea, esta vez no os traigo un autor.
No.
Pero a ver cómo se os queda el cuerpecito si yo os digo...
A ver.
Lo que se ha de empeñar, mejor que se venda.
¡Buf! Hay que dar una vuelta.
Pues le sacas ahí un valor
al rincón de pensar todo el mundo. Uh-huh.
¿Cómo os quedáis con esta frase?
Lo que se ha de empeñar
mejor que se venda.
Pues es que esto tiene muchas lecturas.
Tiene muchas lecturas.
Todo el mundo al rincón de pensar. Cuidado con el desayuno, sí, que
cuidado
nos
con el desayuno, cuidado con eso. Yo,
no des muchas vueltas, a ver si te vas a
marear. La conclusión a la que llego con esta frase
es...
Que los domingos por la mañana, si tú pones el desayuno...
Nosotros ponemos la historia. Eso es así.
Que digo yo que creo que soy Miguel Ángel Vázquez, ¿no?
Yo creo que
he llegado a esa conclusión.
Yo también creo que soy Esther Sánchez.
Yo lo que voy a vender mejor que ser David Botello.
¿Sí?
Y esto es otra historia.
Otra historia, hombre, vamos.
Carabanchel. 12 de marzo, 1870, una mañana fría. Se ven las caras dos cuñados de Isabel II. En una esquina, Enrique de Borbón, duque de Sevilla, hermano del rey consorte. En la otra esquina, el marido de la hermana de la reina, Antonio de Orleans, duque de Montpensier. No puede ser. El duque de Montpensier era el benjamín de Luis Felipe de Orleans, rey de los franceses. Luis Felipe había intentado casar a su pequeñín con nuestra Isabel II para hacerle rey de España. Bueno, para eso y para montarse un bloque hispano-francés que sería el terror y la envidia de las potencias europeas. Lo que pasa es que los ingleses dijeron tururú, nasty de plastic, en castellano quiere decir Montpensier
no puede ser.
A Isabel la casaron con Francisco de Asís, el primo, un señor con el que la pobre Isabel solo tenía una cosa en común, su pasión por los hombres. No hay más preguntas, señoría. No hay más preguntas. El duque de Montpensier, a quien hemos venido a jugar, pues se llevó el premio de consolación. Luisa Fernanda, la hermana de Isabel II, con nombre de zarzuela. Luisa Fernanda, qué bonito. Bueno, desde su posición de cuñado, Montpensier no puede ser vio que Paquito Natillas era incapaz de dar hijos a Isabel II y se vio sentado en el trono. Él ya se estaba viendo ahí.
Ay.
Con lo que no contaba es con que Isabel II le amargara la fiesta teniendo hijos bastardos con unos y con otros. Así que la corona pues se le volvió a complicar y se le escapó de las manos. Y él, que pensaba que estaba destinado a ser rey de España, conspiró todo lo que pudo contra su cuñada la reina. Financió crímenes, levantamientos y pronunciamientos.
Mírale.
Hasta que lo pillaron con el carrito del helado organizando la gloriosa revolución. Y entonces ahí el tío pues se fue con el rabo entre las piernas a Portugal. ¿Quién? ¿Montpensier?
No puede ser. ¿Qué dices?
Cuando triunfó la gloriosa revolución, Isabel salió del reino por una puerta y Montpensier, entró por la otra, dispuesto una vez más a hacerse con la corona. Enrique de Borbón, otro cuñado de la reina, se cabreó mucho con Montpensier y escribió un artículo poniéndolo, pero vamos, a caer de un burro o mucho más. El artículo básicamente decía, ¿Montpensier?
¡No puede ser!
El duque leyó el artículo, se quedó topicueto y se lo mandó a Enrique con una carta que decía, muy señor mío, adjunto en un papel en el cual aparece su nombre. Espero que se sirva usted decirme si lo ha escrito y si está dispuesto a responder de él. Enrique, muy ufano, va y se pone. Muy señor mío, el papel que me ha remitido y le devuelvo adjunto está escrito por mí y por consiguiente respondo de él. Y ahí la liamos, porque esto ya solo podía solucionarse de una manera, con un duelo. Uno con el honor herido, ¿sí?, se vio obligado a retar al otro. Y el otro, con el honor más herido todavía, se vio obligado a aceptarlo.
Ay,
así eran las cosas del honor. Y quedaron en Carabanchel, pistola en mano, para un duelo por turnos. Y aquí estamos, en Carabanchel, esta fría mañana de marzo que os decía al principio. Y aquí, observándolo todo y tomando notas para su periódico, un plumilla que se llama Benito Pérez Galdós.
Fíjate.
El rey de las conexiones en directo. Aquí está. Ta, 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 ta. Por él sabemos que los duelistas Enrique y Montpensier, no puede ser, vienen acompañados por sus padrinos. Sabemos que la cosa va de dispararse alternativamente, primero uno y luego el otro. Muy educaditos ellos, desde unos 9 o 10 metros. Sabemos que Montpensier...
No puede ser.
Pide que le dejen llevar sus gafas.
Vale.
Y que Enrique le dice, venga, vale, para igualar las posibilidades, no vaya a ser que esté cegato y que no
claro,
me
si no
ves.
Ves no está,
nada, aquí
no es
que
justo.
Sea limpio, que sí. El duelo sea limpio
sí.
Y caballeroso, caballerístico. Bueno, sabemos que el primer disparo le toca a Montpensier.
No puede ser.
Y falla. Vaya. Enrique también falla su primer disparo. Qué raro. Y en muchos duelos, a ver, la cosa pues habría quedado aquí resuelta, con el honor de los dos a salvo, porque ya están disparados,
vueltas,
un fallo, pues aquí.
Que sí,
pero esta vez no, porque habían establecido el final a primera sangre. ¿Qué quiere decir esto? Pues que gana el que le dé al otro y le haga sangre.
Lo mismo,
pierde el que sangre primero, ¿no? Bueno, el segundo disparo también lo fallan los dos. Enrique y Montpensier, si es que no puede ser.
Es que no puede ser.
Y el tercer disparo, Montpensier apunta entre ceja y ceja a Enrique.
¿Y?
¡Bam! Pega un tiro y le deja totalmente muerto, matado. Matado del todo, pa'l corral de los... O sea, es que
entre
desastre.
Ceja y ceja.
Con el honor más limpio que los sobacos de la sirenita, Montpensier aún tiene ganas de presentarse como candidato a las elecciones. A las elecciones a rey. Esas elecciones tan raras que ha montado Prim. Y le dice, Montpensier, no puede ser. Derramar la sangre de un nieto de Carlos IV no te ayuda por lo que sea. Y las Cortes, cuando votan, prefieren a Amadeo de Saboya, que esto ya lo sabemos todos. Claro, Montpensier, que tiene mal perder, no puede ser, se niega a aceptar el resultado y se pone, dale que te pego, a conspirar ahí a lo loco. Y en estas ansias conspirativas... Montpensier financia el asesinato de Prim. Igual piensa que si le sale bien, le dan la corona. Lo que pasa es que alguien le dijo, Montpensier,
no puede ser.
Pero esto es otra historia. Esta que os cuento iba ni más ni menos de un duelo entre dos cuñados. Dos cuñados de Isabel II que probablemente o no cambió el destino de España.
No puede ser.
Esto es otra historia de los cementerios de Madrid.
Jare, 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 hoy. Entonando esta canción estoy mientras espero con los brazos abiertos.
Oy.
Ainara Aristoy.
Aristoy.
Muy buenos días, Ainara.
¡Qué preciosidad de presentación! ¡Qué contentita vengo!
¡Qué alegría, qué alboroto!
Hoy vengo con el ripio fácil, no digo más.
Bueno. ¿Llevas boa?
Desde aquí.
¿Llevas boa?
Ripio fácil y lo siguiente, pues no sé, el Nobel o algo así ya, ¿no?
Hombre, oye, sí. ¿Que llevas boa?
Yo lo veo, ¿eh? Yo lo veo.
No me dejáis preguntar. ¿Llevas boa o no llevas boa?
Pero ¿cómo no voy a traer boa? Hoy traigo una boa además. Pero no se está dando el reflejo de los brillis que me he traído.
Hombre, claro.
Tengo un ojo ya, es verdad, tiene razón. Digo, ¿qué será que tengo en el ojo?
Claro, pues porque vengo yo aquí pues con todo el brilli, con todo el glamour. Es que vengo un poco de película, amigos.
¿Y eso?
Pues porque os traigo un personajazo del cine español que además... Creo que deberíamos reivindicar, porque aunque está reconocido como uno de los grandes directores, creo que no somos plenamente conscientes de lo que hizo este hombre y en la época en la que además pues le tocó vivir y contar historias en la gran pantalla, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, yo sí digo, vamos a jugar, porque si yo os digo, por ejemplo, Plácido,
Domingo.
Domingo.
Domingo en el que estamos, correcto. Pero he dicho cine, he dicho director. No os vayáis a lo lírico.
Bueno, es que bueno, Plácido Domingo...
La orquesta también es Plácido Domingo.
Claro, y también claro. hizo cine, ha hecho alguna peli. Pues yo, a ver, Plácido la película es un clasicazo del cine español. Así que ahí no me vas a pillar. Ahí no me vas a pillar.
Ahí vamos. Y si te no te quiero pillar, pero si yo sé que lo sabéis todos.
Mira, bienvenido este Mr. Marshall. Me lanzo ahí. Hombre. ¿No? Por ejemplo.
Hombre.
¿No?
Pero podemos cantar Americanos, os saludamos con alegría.
Hombre.
Esa Lolita Sevilla, ¿eh?
Ole, ole.
Pero vas a poner vamos a poner toda la canción, ¿no? Por lo que veo, ¿ok?
Y cantamos también. Estamos mezclando secciones ya, ¿eh?
Bueno, te voy a dar otra. Te voy a dar otra pista de una película que yo creo es de mis favoritas, de la que yo, bueno, creo no, que he hablado en este programa de ella, que es El Verdugo. Pedazo personaje.
Qué maravilla. Pues vengo a hablaros de su director.
¿Queréis verle de qué le vamos a hablar hoy o cómo es esto?
Oh, pues a mí no me importaría, porque qué grande.
Ah, de Pepe Isbert,
otro día claro. Me traigo a Pepe.
Pero Pepe Isbert en Plácido no está.
No, pero en Bienvenido ¿no? Mr. Marshall sí.
Y en El Verdugo también.
El Verdugo.
Y en Los Juegos Milagro, Calabuch, la Trilogía Nacional, ¿qué más? La Vaquilla.
Ahí.
Qué grande, ¿eh?
Bueno, las tres últimas, si no recuerdo mal, estas las vi estando... No, las dos últimas, estando en la facultad, que era Todos a la cárcel y París-Tombuctú.
¡Ostras!
Que fíjate si hay tiempo entre...
¡Conchita Velasco!
Entre una y otra, aquí hay un montón de tiempo, pues ahí estaba yo en la facultad con las dos. No, la segunda creo que no, la de París-Tombuctú, la última yo creo que la vi ya fuera. Pero vamos, sí, qué momento berlanguiano. Es que es uno de los grandes directores de cine, del cine español.
Totalmente.
Sí.
Uno de los grandes directores y gran contador de historias, y esas películas, al comienzo os lo decía, ¿no? Creo que hay que reivindicar muy mucho toda la etapa, todo el cine de Berlanga, pero sobre todo esa etapa en la que él consigue burlar a la censura, porque yo creo que la palabra es burlar, ¿no?
Sí.
Las películas, pues como El Verdugo, Plácido, esa crítica que hacen ácida, amarga, dura... Y es maravilloso ver cómo consigue pues burlar a esa gente que quería pues coartar su manera de contar o su gran fina ironía. Qué maravilloso García Berlanga, que está enterrado, por cierto, en el cementerio de Pozuelo de Alarcón.
Anda.
Sí, descansa allí junto con su hijo Carlos. Bueno, pues desgraciadamente fallecido bastante más joven que el padre. Uh-huh. Está en Pozuelo, donde también recordemos que tenemos al Cebri,
también.
A nuestro gran referente de la radio.
Sí, sí.
Bueno, Berlanga está enterrado en ese cementerio, como os digo, pues junto con otros personajes, bueno, pues como Cebrián. Y tuvo un entierro incluso el propio Berlanga berlanguiano, ¿no?
¿Ah, sí? ¿Qué le pasó?
Sí, sí. Al entierro de Berlanga... bueno, pues acude, por supuesto, personajes del ámbito cultural, del ámbito político, cómo no, esa Concha Velasco en ese París Tombuctú también quiso acompañar al maestro en su último adiós. Pero hay una anécdota, bueno, a mí me parece pues muy berlanguiana precisamente, con Bárbara Rey, porque cuentan en Los Mentideros que Bárbara Rey llegó tarde al entierro de Berlanga. Es decir, que para cuando llegó la rubia, pues ya estaba, como se suele decir coloquialmente, ya estaba todo el pescado vendido. Esto es, que ya Berlanga había sido enterrado y ya incluso hasta la prensa se estaba ya marchando. Y llegó Bárbara, bueno, pues con ganas de que alguien le hiciera caso contando que es que se había perdido.
Ay, pobre.
Que no conseguía encontrar el cementerio de Pozuelo. Que llámame loca, pero que tampoco estamos hablando de un laberinto... No sé, a mí me resulta un poco extraño eso de llegar tarde al entierro y buscando protagonismo. Me perdone Bárbara Rey, ¿eh? Pero bueno, igual nos escucha y aprovechamos para que nos cuente si esta anécdota es verdad o no.
Efectivamente, muy bien.
Pues
muy bien
sí,
traído.
Para saludarla. Claro.
Porque esto es lo que cuentan, pero vamos, bueno, que sepamos que Berlanga falleció con 89 años. Yo creo que Berlanga tendría que haber sido eterno por esas maravillosas películas, ¿no? de las que estábamos hablando. Y bueno, parece ser que la parca pues le llegó de manera tranquilita porque falleció mientras dormía, lo que se suele decir, esa muerte dulce, sin sufrimiento. uno se va a acostar y bueno, pues ya no se levanta, ya no se despierta más. Yo requete reivindico la fina ironía y la inteligencia de este señor, de ese cine maravilloso. Yo creo, David, hace mucho que no os digo que tienes que escribir un libro.
Es verdad, no...
Solamente hace...
Hace un programa.
Hace un programa.
Bueno, pero hace un programa, ya ha pasado mucho tiempo, se nos ha olvidado a todos,
sí,
¿no?
Se nos ha olvidado, sí.
Es verdad.
Hombre, Berlanga tiene un librazo, ¿eh? Ya los tiene publicados, claro. Ya hay varias biografías que hablan de su cine y de su vida y es maravilloso. La verdad es que soy muy fan de Berlanga.
Y de bueno, pero significó. Yo creo que puedes hacer otro.
También, sí. Sí, sí. Pónmelo, añádelo a mi cuenta también este.
Tú tienes una cuenta con todos los libros pendientes.
Es verdad, claro. Es verdad.
Madre mía.
¿Cómo tiene que ser?
Sí, ¿no? ¿Pero algún día saldaremos la cuenta o...?
Algún día.
Empezamos, ¿sí? Empezamos en orden a hacer los libros. Claro.
Bueno, de momento podemos ir a visitar a donde descansa Berlanga y podemos, pues no sé, acordarnos de alguna de sus parodias o de sus películas. Y ahí podemos arrancar el libro. Empezar un libro en un cementerio me parece una forma muy original. Tú lo has presentado, pero este ya es arrancar el escrito propiamente en la sepultura de Berlanga.
Pues me gusta.
Bueno, ya te has dado el arranque, ya es solamente tirar para adelante.
Y esto sería ya directamente una novela, ¿no? Que arranque ahí.
Yo creo que tiene que arrancar y nosotras con Boa, así de brilli-brilli, y Esther y yo dándolo todo, pues
hacia los
Cinema Paradiso,
te damos
totalmente,
la escena,
ya lo
David.
Veo.
O sea, la novela arranca con dos locas, con brilli-brilli y Boa, con taconazos, andando por el cementerio de Pozuelo,
mientras un señor
llorando,
mientras un señor encapuchado... Eso no sé por qué me ha venido.
Pero primero vamos a llegar a la tumba, ¿o no? ¿O el
encapuchado? Sí. Bueno, las locas con las plumas van, ¿no?
Eso es. Están ahí llorando sobre la tumba de Berlanga.
Sí.
Cuando aparecen unos encapuchados.
Sí.
Y
sí.
Hasta ahí podemos
y hasta
leer.
Ahí. Y ahora ya, pues salen a preparar la novela.
Pero qué maravilla. Berlanga de esto hubiera hecho una película, ¿eh?
Hombre, ya te digo.
Esto es Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Mamá, nada, que no hay manera de pillarte en casa. Se nota que moverse por Madrid ya no cuesta nada.
Ahora el abono transporte para mayores de 65 es gratuito, porque hoy se sale, y mañana, y pasado. Consorcio Regional de Transportes, Comunidad de Madrid.
El Servicio 012 de Información y Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid lanza el nuevo servicio de apoyo psicológico A Tu Lado, dirigido a personas que sufren situaciones de soledad no deseada, estrés emocional o ansiedad. Servicio 012, un número para todo y para todos. Comunidad de Madrid.
Más del 35% del emprendimiento en la Comunidad de Madrid está liderado por mujeres, pero podrían ser muchas más. Arrancar mi proyecto con el apoyo de la Comunidad de Madrid ha sido fundamental. Hemos trabajado para conseguirlo y crecer juntas. Comunidad de Madrid.
¿Tienes 55 años o más y te gusta viajar? Aprovecha las rutas culturales de la Comunidad de Madrid y asesórate en Viajes El Corte Inglés. Reserva desde 25 euros por persona con pensión completa y viaja a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
¿Es tu padre tu superhéroe favorito? Sorpréndele con Krypton, el espectáculo más épico de Film Symphony Orchestra inspirado en las bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Capitán América, Batman y muchas más. 28 de abril, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
triste ave de paso y no sé por qué razón me fui acostumbrando cada día más a ti. Los dos inventamos.
Hoy en Esto es otra historia de ponernos tristones.
De la nostalgia.
Esto parece una radionovela, si la sintonía.
No, pero verás. Sí, yo me topé con esta canción.
Esto es otra historia del culebrón.
No, hombre, perdona, Miguel Gallardo, un chico de Granada, ¿eh?
Miguel Gallardo.
No os equivoquéis. Ahora, hombre, ¿a qué hora os acordáis?
Ah, sí.
Claro que sí.
Miguel Gallardo.
Hoy tengo ganas de ti.
Miguel Gallardo es una canción, vamos. ¿Y quién fue
Hoy
Miguel
tengo
Gallardo?
Ganas de ti.
Un guapo, también.
Hoy tengo ganas de ti.
Que se ha venido arriba David.
Vienen unos nubarrones por el horizonte.
Madre mía, bueno, compositor, cantante y productor granadino, ya os he dicho, pero se ha asentado en Barcelona, uh-huh. Él iba por ingeniero técnico, pero menos mal que, oye, pues no, dijo, luego ya se encauzó, estudió solfeo, guitarra, tal, y aquí Miguel Gallardo, que ahora veréis, luego no solamente un cantante de éxito, sino que hizo una carrera en la producción y en la y como letrista y de todo. Bueno, hizo temas que quedarán para el recuerdo. Esta es un clásico, tan requete clásico, que se ha grabado en, atentos, francés, inglés, portugués, chino, madre, finlandés. Bueno, esta versión que he encontrado, que es, no sé si es esta, Miguel Ángel, en versión en griego.
Se dijo que es Nicolaos Papalopoulos, pues, y Lucián Colareza.
Estos dos señores juntos.
Pero ya estábamos tardando en este programa.
Es el dúo dinámico griego.
De hablar de estos señores.
Bueno, un señor en español. Yo quería que escuchen nuestros oyentes cómo suena Hoy tengo ganas de ti en griego.
Pues así. Escuchen.
Ahí.
Que arquisana señodo. Cada mera pio poli.
¿Cómo lo ves?
Los dos inventamos.
Claro, y ahora vamos ahí. Y también os
digo
una cosa.
Oye, pues entiende muy bien el griego, ¿no?
Eso te iba a decir. Yo de repente
tengo el don de lengua. Escuchad un momento, porque si te sabes la letra y sigues a modo carajo que el griego tal, pues aprendes griego porque te está diciendo hoy tengo ganas de ti. ¿Eh? Atento.
Ahora no lo entiendo, pero hay frases que se entienden, ¿eh?
Es un dúo. Bueno, pues.
Ah, pero que está en los dos idiomas. Y
decía
yo que era fácil.
Además, de verdad, estos chicos que me acompañan, por favor. Hay un señor griego y un señor español, y unidas las voces hacen Hoy tengo ganas de ti.
Es una versión bilingüe, ¿no?
Groña que groña.
Es una versión joroña que joroña castellano. Bueno, pues Miguel Gallardo empezó una carrera que poco a poco fue dando pasos hasta que llegó su salto internacional con su álbum América. Que se lanzó en el 89 y que vendió pues muchísimas copias. En Inglaterra 50.000, que eso era como una cosa muy tal. Fue nominado a los Grammy. Recibió el premio de la Asociación de Críticos de Nueva York. O sea, empezó el carrerón a lo grande. Y él empezó ya a encauzar su trayectoria también a lo que es la edición y la producción musical. Y fundó su propio sello, que se llamaba Vera Music. Y se dedicaba a lanzar nuevos intérpretes. Y vais a alucinar. Le dieron en el 99 el disco de Diamante, que es, sabéis que es el más de un millón de copias vendidas, por la venta de catálogo de Vera Music, donde grababa artistas como Azúcar Moreno, Sergio Dalma, Ana Torroja.
Fíjate.
Se grabó a mucha gente muy importante. Bustamante.
Él como productor.
Ajá. Bustamante, insisto, quiero que os lo quedéis porque ahora os voy a contar una cosa muy importante. Que él produjo a Bustamante. Bueno, en el 2004 recibió también un homenaje de la SGAE porque había vendido 10 millones de discos.
Madre.
Y ya premiaban su trayectoria como artista, compositor, editor. Bueno, en lo personal, esto también os va a sonar al pasado. Estuvo casado con Pilar Velázquez. ¿Os acordáis de Pilar Velázquez?
Una actriz, sí.
Un mito del cine del destape. Una estupenda que había sido también novia de Manolo Otero. Otro madre también.
Otro es de los guaperas sex symbols de los años 70, así.
Exactamente. Estos eran parejas de guapos de la época total. Se casó con Pilar Velázquez y duró, nada, 5 años. Pero justo para tener un niño, que seguro que le salió bien mono porque...
Pues hombre, de esos padres. Sí.
Era bien, pareja de guapos. Os voy a contar una cosa. Las canciones de Miguel Gallardo, junto con gente como Ana y Johnny, que también los he buscado y que eran también de la época...
Tenía unas canciones con las letras un poquito subidas de tono.
Eso voy a contar. Pusieron banda sonora la desinhibición sexual de una generación, ¿eh?
Toma ya.
Que era todo muy mojigato y estos hablaban
y
ahí...
Yo también necesito amar.
Sí, sí, sí. ¡Ay! Ana y Johnny. Y eran un poquito ahí, amor sin tapujos.
Sobre todo el estribillo de Ven, libérame del pudor.
Claro. Era todo como... O sea, que ahora
creo
nos
que
ponemos...
A estas horas no nos hayan puesto ya el pitido, pero bueno.
Que ahora nos parece muy así, pero que veníamos de donde veníamos, ¿no? Entonces, bueno, Miguel Gallardo y estos, Ana y Johnny, que ha cantado muy bien Miguel Ángel.
Que cantaban guarrerías. Casi,
cantaban, para esa época, bueno, fíjate lo que era,
ay,
¿no?
Ay, por Dios, por Dios.
Y bueno, pues empieza una carrera exitosa, ya compaginando, como decimos, la producción con sus canciones. Y yo quiero llegar a una que os va...
No va a hacer ilusión.
Os va a hacer ilusión y que a mí me ha sorprendido mucho. Vamos a oír... Bueno, es que nos hemos quedado... Puede ser Tu amante o Tu enemigo. También fue un exitazo. Yo hablo de Dos hombres y un destino. Veréis.
Y no es una película, ¿eh?
No es, podría
que
ser
se llama
también.
Igual que otra de Robert Redford.
Podría ser. Dos hombres. Es que...
Oye, pero a mí de qué me suena esta canción.
Dos hombres y un destino, escucha.
Sí, pero no de Miguel Gallardo.
No, te suena.
Vamos
de...
a escuchar
escucha,
primero
escucha,
esta
escucha,
versión.
Luego veréis, ya veréis.
No adelantemos acontecimientos.
Venga, vale.
Spoiler,
vale.
No me hagáis caso. Ella tiene todo
lo que siempre soñó. Esto en mi casa se canta a grito pelado.
A grito pelado.
A Diego le gusta mucho. Es amiga y es mujer. ¿De qué te suena, Miguel Ángel? ¿A qué te suena?
A un programa de televisión de cazatalentos, Operación
también
Triunfo, ¿no?
¿Y quién la cantaba?
Bustamante.
Sí, señor. Acompañado de...
Ahí hemos pillado.
Alex Casademunt, que en paz descanse.
Alex.
Sí, hace 2 años ahora que ha muerto.
Efectivamente.
Bueno, pues estos dos muchachos, Bustamante y Alex Casademunt, cantaban esta canción, pero no era de ellos. Y es que mucha gente, yo desde luego también... pensaba que lo habían compuesto para ellos. Pues no, señor. Es del 87. La última canción que Miguel Gallardo grabó con el sello RCA Ariola. Como Miguel Gallardo fue productor de Bustamante, seguramente así Busta conoció esta canción y dijo, me la quedo. Y ahora os voy a contar cositas que pasaron con esta canción, que pasaron muchas. La lanzaron en el 2002, justo después de que terminara Operación Triunfo. Y justo un poquito antes de que Bustamante acompañase a Rosa de España Eurovisión, que también fue otro hito, que otro día hablaremos de él. Bueno, pues estos chicos cantaron esta canción que ahora escuchamos de ellos dos. Y por cierto, oyentes, hay que ir al videoclip en el que Busta y Alex cantan esta canción enfrentados en un ring de boxeo. Porque no tiene desperdicio verlos sin camiseta, boxeando, en fin. Otra cosa que os voy a decir, esto ya para los frikis, yo lo he hecho... Te escuchas la letra de Miguel Gallardo y la de Busta y Alex Casademunt
y cambia.
Ahí hay cambios
cambia.
Que tiene su gracia, porque claro, Miguel Gallardo cantaba a Pero ya me quiere a mí, a un abstracto. Estos dos se enfrentaban y hay unos arreglitos de letra que ya no se sabe muy bien con quién se va de los dos, pero que es muy gracioso, ¿sabes? Porque esto va, ya sabes, Miguel Ángel, va de que hay una chica que juega con dos chicos y uno le dice al otro, ya, pero me quiere a mí. Ya no sabemos a quién.
Uh-huh.
Busta pues, le decía a Alex a Busta.
Ahora cuando acabe el programa voy a coger los dos discos y voy a hacer la comparación.
Y vas a comparar, sí.
No
sí.
Había dado cuenta de eso.
Pero harás sin bien. Esperar un minuto, ¿no?
Harás
en
bien,
terminemos.
Harás bien.
Ahora cuando suena las horarias de las 12, pues... Sí.
Y una
de
cosita
las 11,
que
os... perdón, que ya
de
no sé ni la hora.
De las 11, te pones...
Si, a ver si es que hoy tenemos que hacer 2 horas de programa.
No, ya sabes, si nos dejan ahora ocupar las siguientes horas.
Te que, pones a comparar canciones. Y una cosa que os voy a decir que fue muy triste. Cuando se cumplía el 20 aniversario de la discografía de Bustamante, sacó un disco recopilatorio y como esta canción le dio tanto, pues la volvió a grabar. Pero ¿qué hizo? No invitó a Alex Casademunt a participar en la canción. ¿Qué pasó con Alex Casademunt? Que se enfadó. Y le puso un tuit...
Bueno, se enfadó, se furruñó,
se
digamos.
Furruñó
se
y furruñó y le puso un tuit que le decía, pues mira, me alegro por ti, pero lo mismo un mensajito no hubiera hecho daño, literalmente. Esto tuvo dimes y diretes y lo triste que se hubiera quedado en nada es que Alex murió al poco tiempo. Entonces como que no se pudo aclarar
y tal.
Sería
de la rincha que se pilló, ¿no?
Ay, no, no, de un accidente de moto, terrible. Y, uh-huh. Bueno, yo para tranquilidad de todos, leí que la familia, la madre, los padres de Alex dijeron que lo dejaban como lo que había sido, que habían sido grandes amigos. Y esta canción queda ahí para el recuerdo de todos. Y bueno, pero que se sepa que la canción la compuso Miguel Gallardo. Aunque luego Alex y Busta la hayan hecho tan popular.
La han hecho suya.
La han hecho suya, así que nada, a cantar.
de esa mujer.
Diego, canta.
El parte meteorológico que se va a dar en el informativo de la siguiente hora dice que vienen nubes por el norte y que va a caer chuzos de punta y hacia abajo gracias a nuestros hermosos colores.
Venga, Miguel Ángel, one,
donde
two.
Hay amor, no hay tormentas. La, 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 la. Oh, yeah.
Somos dos hombres con un mismo destino. Y aunque me digas que ya es para ti, y aunque seas mi amigo, lucharé.
Esto es otra historia de la literatura en Madrid.
Cuando es de noche y te metes en la cama,
sí,
y te abrigas con un edredón a ser posible,
así,
estas noches fresquitas, uh-huh, y sacas una mano fría, ¿qué? Coges un libro, te lo pegas a la nariz y empiezas a leer. Y con el tiempo, uh-huh, al primer capítulo, a veces a la primera página,
sí,
a veces la primera línea,
sí,
haces...
¿Quieres decirme que el sueño...
El sueño...
Me desvela si me cojo un libro cuando me meto en la cama.
Oye, pues es uno de los grandes placeres que el sueño te alcance leyendo. Es uno de los grandes placeres en dos sentidos.
En dos.
En el sentido literal y en el sentido bloguístico.
Porque llega nuestra amiga Yolanda.
Hombre, llega Yolanda Rocha Moreno, que tiene ahí esa mano escribiendo esas críticas que destilan sensibilidad, pasión por la lectura y que te abren el apetito siempre. Y que,
qué
claro,
mono sois.
Pues que te
voy a contar. Lo sabéis, ¿no?
Muchas gracias.
Muchas gracias. Nosotros también.
Sí,
¿eh?
Exactamente. Sí, sí.
Nosotros también. Bueno, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Buenos días, buenos días. Pues muy bien. Fresquitos, ya sabéis, de mantita y tal. Pero pero bueno, que siempre al amor de la lectura se está muy bien, ¿no?
Hombre, como más. Ya te digo.
Está ahí recogidito.
Sí. Porque estamos diciendo lo de que porque el sueño te pille.
Te alcance.
O sea, que el sueño te alcance leyendo por la noche. Pero también mola mucho cuando después de comer te echas un rato ahí, te pones
día
a leer y te hace...
Ahí te arrolla el sueño.
O por la mañana, lo que llaman el sueño del carnero, ¿no? Un domingo por la mañana como hoy, que dices, venga, voy a leer un rato. Y de repente, catacroque, ay, es que es maravilloso.
Bueno, que hay que hacer el programa.
El carnero,
claro. Sí, efectivamente.
El mareo. Mi madre después de comer decía, uy, me ha dado un mareo. Me quedaba traspuesta,
sí,
¿no?
Sí.
Qué mona.
Pues lo mismo.
Pues nada, ¿y qué recomendación literaria tenemos hoy, Yolanda?
Pues hoy tengo, más que una novela, sí, o un libro, tengo a alguien.
Anda.
Tengo al inmenso, enorme y maravilloso Miguel Delibes.
Miguel Delibes.
Miguel Delibes, que falleció un 12 de marzo de 2010, antes de ayer, como sí, quien
sí
dice.
Antes de
pues
ayer.
Sí.
Sí, sí.
En Valladolid. Y que para mí es un referente. Yo lo he tenido siempre como referente y, de hecho, es uno de esos autores que me releo. Y fijaos que con la cantidad de libros que tengo yo, que podías decir, ¿releer para qué? Bueno, pues yo a Delibes le releo. A lo mejor no me leo el libro entero, ¿no? Pero pedacitos o frases, claro, o capítulos. Porque a mí me da la sensación de que volver a Delibes es volver a casa.
Ay, mira.
Porque
está
me
muy bonito,
muy arropadita.
Qué bonito. Sí, sí.
Sí, además es que muchos de sus personajes ya son parte de mi vida. Es como que los ves corriendo por el pasillo, te los imaginas. Y ya están aquí. Se han quedado siempre conmigo. Uh-huh. Y no sé las veces que yo me habré podido leer El Camino.
El Camino.
No sé las veces que me habré podido leer la maravillosa Los Santos Inocentes, que mira que es dura.
Sí.
Pero es increíble.
Y hace poco...
O 5 horas con Mario, perdona, David.
No, iba a decir que hace poco volví a ver la película y es maravillosa, uh-huh, todavía. O sea, es una película que no envejece. Y entonces, claro, después de ver la película me volví a leer la novela y me pareció maravillosa.
Es maravillosa. Y yo siempre digo, yo tengo varios referentes en las diferentes artes, ¿no? Literatura, en pintura, en... Pero en el caso de la literatura, yo siempre digo que Miguel Delibes es Dios, pero en bajito.
Pero espera,
y me pasa,
perdona,
como
a ver.
No puedes decir eso y seguir hablando.
A ver,
es tan bonito. A ver qué has dicho.
Miguel Delibes es Dios, pero en bajito.
Es que es muy bonito eso.
Que no hay hay muy poca gente que escriba como escribió él, muy poca gente, porque ese aspecto sencillo, parece que lo hace sencillo todo, sí, sí. Pero dentro de cada sencillez y dentro de cada página hay un universo entero, y es capaz de crearte universos, porque desde que ya ganó en el Nadal, el premio Nadal en el 48 con un título tan precioso como La sombra del ciprés es alargada, que no me digáis que no es un pedazo de título. Sí,
pedazo de título, pedazo de libro.
Y un pedazo de libro. Él ha sido un hombre que ha estado muy pegado a la realidad, muy pegado a la tierra, a su entorno castellano. Yo creo que es el más castellano de todos nuestros escritores. Y a ello le añadía una visión muy crítica, que fue creciendo a medida que él se fue haciendo mayor y fue envejeciendo también esa visión crítica, pues como nos pasa a todos, ¿no? Fue creciendo. Y hablaba mucho de las injusticias sociales, lo que tú decías de los santos inocentes. Yo creo que no hay una denuncia más obvia de las diferencias sociales que los santos inocentes. Ese Paco el Bajo, por favor, que es para ponerle un monumento a Sarías, la niña chica, pobrecita, que lo único que hacía era chillar. Y el señorito, que qué manía le acabas cogiendo al señorito.
Madre mía.
Sí. Madre mía. Porque la escena de la Milana a mí me sigue poniendo los pelos de punta.
La Milana bonita, qué cosa.
Sí, la Milana bonita de Azarías. Y luego también es muy... lo que intentaba, sobre todo, es rememorar la infancia, pero sobre todo la infancia feliz y las trastadas, ¿no? Como en Mi idolatrado hijo Sisi, en El maravilloso El príncipe destronado, que es muy, muy divertida, y la que os decía que yo releo mucho, que es El camino, en la que es que te ríes y lloras a partes iguales. Porque al final del camino, ¿quién no ha llorado como una magdalena al final de la novela?
Sí, sí.
Es además, esos personajes de Daniel el Mochuelo, Roque el Moñigo y Germán el Tiñoso.
Sí, sí. Es que era maravilloso.
Es que son, además los tres es que no tienen una idea buena en toda la novela, pero es un universo, ese pueblito en las montañas, donde te va contando las vicisitudes de todos, de las que tienen la tienda, del que tiene la tasca, del cura, que era un gran santo, de cómo viven y de las trastadas que hacen ellos. Pero está lleno de una ternura inigualable, porque esa escena del pajarito en bueno, pues si alguien no la ha leído, no lo voy a destripar, del pajarito en las manos del Tiñoso, por favor, es que te acuerdas toda la vida.
Sí.
Entonces, yo creo que es un autor que con todo esto lo que ha creado es una impronta, y ha creado un estilo, y ha dejado mucho mucha marca en los autores que han venido después. Y ahí, incluso cuando se toca el tema rural, es muy fácil intentar compararlos con él. Es decir, mira, tiene un toque del IBE, sobre todo cuando se toca el mundo rural, el mundo más de campo. Y este hombre es que además lo ganó todo en España. El Nobel no lo ganó, por desgracia. Pero ganó el Nadal, el Premio de la Crítica, el Príncipe de Asturias, el Nacional de las Letras, el Cervantes. Después de Cervantes, ahí iría. Aunque yo tengo mis dudas a veces, pero lo ha ganado, lo ganó todo.
Lo ganó todo, ¿no?
Y yo creo que leyéndolo, si no habéis leído nunca Delibes, no creo que entre nuestros oyentes haya alguien que no haya leído nunca Delibes, pero por favor, que nos podemos ahogar en risa y en llanto leyéndolo. Y o simplemente recordar, si habéis visto en teatro 5 horas con Mario, pues leedlo. Y escuchad a Carmen mientras vela a su marido esa noche terrible y cómo va desgranando una vida y en la que se descubre que ella nunca le ha conocido. Y puede que Mario tampoco la haya conocido a ella, pero es demoledora en el dolor y en esa visión de esa España de la posguerra, donde dentro de ese dolor hay capítulos realmente hilarantes, como la anécdota de cuando la hermana de Carmen se queda embarazada de un militar italiano, no sé si lo recordáis, y la madre de las dos deja de comer dulces, como penitencia, o digamos como acto de contrición, una rogativa, para que a la hija no le vinieran gemelos, porque entonces no sería un desliz, sino que lo había hecho con ansia.
Claro.
Entonces es un reflejo de esa sociedad, de la guerra y la posguerra, de cómo se vivía, de las creencias, y ya os digo, quien no haya leído a Delibes no sabe lo que se está perdiendo. si queréis empezar por uno, pues empezad por el camino.
El camino, ¿no?
Y sí. ahí es donde vais a empezar, ese caminito, para enamoraros como yo me he enamorado y me enamoré en su día de Delibes y sigo completamente maravillada. Me da igual las veces que lo lea y me da igual las veces que vuelva a él. Volver a él, ya os lo digo, es volver a casa. Así que volver a casa siempre merece la pena.
Pues vámonos a Delibes.
Vámonos a casita, eso.
En el 101.3 y el 106 FM, Onda Madrid.
¿Tienes experiencia laboral pero no tienes un título oficial que la reconozca? Ahora puedes acreditarla y mejorar tus posibilidades de empleo y promoción laboral. Inscríbete en el procedimiento de reconocimiento de las competencias profesionales de la Comunidad de Madrid. Infórmate en comunidad.madrid o llamando al 012. Tu trabajo se merece un título. Campaña financiada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y por la Unión Europea Next Generation. Comunidad de Madrid.
¡Mamá! 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 Nada, que no hay manera de pillarte en casa. Se nota que moverse por Madrid ya no cuesta nada.
Ahora el abono transporte para mayores de 65 es gratuito. Porque hoy se sale, y mañana, y pasado. Consorcio Regional de Transportes, Comunidad de Madrid.
Más del 35% del emprendimiento en la Comunidad de Madrid está liderado por mujeres. Pero podrían ser muchas más. Arrancar mi proyecto con el apoyo de la Comunidad de Madrid ha sido fundamental. Hemos trabajado para conseguirlo y crecer juntas. Comunidad de Madrid.
Descubre la carga inmediata en institutos odontológicos y recupera la sonrisa en solo 48 horas gracias a la última tecnología en nuestras clínicas dentales. Ahora aprovecha el 20% de descuento en implantología. Pide cita en ioa.es o llama al 900-131-002. Institutos odontológicos, porque cuando estás bien, sonríes.
¿Tienes 55 años o más y te gusta viajar? Aprovecha las rutas culturales de la Comunidad de Madrid y asesórate en Viajes El Corte Inglés. Reserva desde 25 euros por persona con pensión completa y viaja a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 50%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Esto es otra historia. Del cine en Madrid.
A ver, si decimos cine, ¿quién va a venir a hablar de cine? Vamos a ver.
¿Quién?
Pues va a venir Pepón. Pepón Fuentes, que bueno, empiezas a decir que es el mejor guionista, que yo digo que sí. Que es un chico muy majo, que yo digo que sí. Que sabe un montón y que trae un montón de películas que todo que sí.
Y que triunfa, ¿eh?
Y que triunfa.
Que triunfa el tío, que todo el mundo... Ah, ¿cuándo va a volver Pepón al programa? ¿Cuándo va a volver?
Es que los da... Y lo cuenta muy bien.
Claro,
es
que... Pues no vuelve más porque yo no quiero, porque me pongo celoso.
Pero yo
no digo más.
Pero yo
no digo más.
Y voy a ganar. Hola, Pepón.
Hola, buenas. ¿Qué es esto? ¿No me estáis enviando las cartas de mis admiradores?
Que nos estaba escuchando.
Joder,
claro.
De verdad, la lucita roja.
De verdad.
Que las
no,
cartas...
me estáis haciendo llegar esas misivas. De,
te las
de,
estoy
de...
guardando, te las estoy guardando. Cuando ya llegue un número considerable, mando las misivas.
Pero no me las guardes mucho tiempo, que se les va a ir el perfume.
Ah,
eso es verdad.
Es verdad, eso sí que es verdad. Porque además tienen lacitos, bueno, te van a encantar, ya verás.
Claro. Vale, pues nada, hazme un paquete y, no demores mucho, que luego eso... acaba oliendo a papel.
A polvo.
Y ahora huele a
ácaros.
A perfume, sí, señor. Bueno, pues venga, las enviaré.
Bueno, ¿qué tal?
Muy bien.
¿Cómo estás?
Pues nada, traigo película.
¿Traes película?
Venga.
Y además os traigo, bueno, vamos a hablar de Gila.
Ah, Gila.
¡Qué nos gusta Gila!
¡Qué bueno! Soy muy fan,
claro,
de Gila.
Ya sabes. Sí. Un señor nacido en un 12 de marzo y que además se crió en la misma calle donde yo trabajo ahora mismo. No voy a decir dónde trabajo, pero sí que es en Calle Zurbano, en el madrileño distrito de San Berín.
Podéis decirlo, ¿eh? Es muy chulo lo que haces.
¿Lo quieres decir?
Bueno, es verdad, yo trabajo... Bueno, sí, o sea, no sea que alguno de esos admiradores pues cruce la línea y se convierta en un acosador.
En un desadmirador o en un acosador incluso. Claro,
claro, que me secuestran. Y,
claro, yo te acosaría más todavía sabiendo lo que haces.
Yo me dedico a los... una de mis ocupaciones es los juegos de mesa. Fíjate. Y hasta ahí voy a leer.
Bueno, ¿cómo suena admiradoras? Que ya no digo más para acabaros de nombrar.
Pero, a ver, una pregunta tonta. ¿Eres campeón de España de póker, por ejemplo? Porque eso sería un juego de mesa.
Bueno, no exactamente.
No exactamente,
son juegos de mesa más modernos. Son juegos de mesa más modernos.
¿Sí?
Mucho menos cinematográficos, me temo. Claro. Por el momento, porque bueno, algún día pues tendremos un... películas de gente que juega a los juegos de mesa a los que yo me dedico.
Claro,
pero por el momento no.
Que son juegos de mesa de verdad, de estos que dices, ¿qué hacemos esta tarde? ¿Vamos a hacer una partidita A? Pues ese A...
Pues lo que sea. En estas cosas ando yo metido, aparte de mis labores como guionista y de mi colaboración en este maravilloso programa.
Fíjate tú.
Mola mucho lo que haces, está muy bien. Me das mucha envidia. A mí, últimamente me dais todos los colaboradores, me dais mucha envidia.
Porque lo quiero hacer todo, es un ansioso.
Que te regale juegos.
Claro, yo te hago la pelota para que me regales juegos.
Bueno, yo te regalo juegos, que tengo la casa llena de juegos y no sé qué hacer con ellos.
Ya lo sabes.
Dónde... Llevo juegos para jugar en familia.
Jugar en familia.
Bueno, y el juego de hoy, de Gila, ¿cuál es? ¿Cuál entonces? Es?
Que... Pues el juego de hoy se titula El hombre que viajaba despacito. Una comedia. Iba a decir como no podía ser de otra forma, pero es verdad que Gila como secundario sí que apareció en películas no tan cómicas, sí. Pero esta en concreto es un comedión, además de esto que decimos habitualmente al servicio de Gila, pues esta película está al servicio de Gila y su humor, porque es una película que transpira gilidad.
Gilismo,
por los cuatro costados. Y es una película que, bueno, por hacer una excepción en esta sección, no está ambientada técnicamente en Madrid, porque en realidad es una road movie en dirección a Madrid. Madrid es el objetivo de un Gila muy jovencito, porque es una peli del 57, que quiere ir a casa a conocer a su hijo que está a puntito de nacer.
Claro.
Y entonces pues lo vamos a ver en tren, lo vamos a ver en camión, lo vamos a ver en carromato, incluso viviendo todo tipo de situaciones cómicas, algunas más tiernas, otras más delirantes, algunas más absurdas, y conociendo pues a toda clase de personajes de esa España que poblaba los caminos y las carreteras en 1957.
Claro, y no llegaba porque viajaba despacito, entiendo, ¿no? O sea, el tío
claro,
intenta llegar, pero...
Claro, porque él no quiere ir rápido, él le da miedo porque tiene una gitana le da una profecía de ¡ay, ten cuidado! Y él quiere viajar pues siempre a pie, despacito, se monta en un tren, le da miedo, ¡uy, esto va muy rápido! Y eso nos permite pues que él recorra caminos y carreteras y vías secundarias en su viaje a Madrid, encontrándose, como os digo, pues con todo tipo de personajes muy, muy divertidos. Y es una peli una peli que tiene guión del mismo Gila, entre otros guionistas, y eso se nota mucho. Y está dirigida por Joaquín Luis Romero Marchén, que era un director muy de oficio, que curiosamente pues luego dirigiría muchos capítulos de Curro Jiménez, esa serie maravillosa, y que pone la película al servicio del señor Gila, dejándole que él disfrute con sus sketches, con sus gags y con su particular forma de hablar, porque aquí vamos a escuchar hablar al Gila que todos conocemos, amamos y admiramos.
¿Y llama por teléfono al enemigo o no?
No, pero hay una escena enviando un telegrama, te recuerdo que estamos en el 57,
claro.
Que es muy graciosa y que tiene hasta incluso ecos de los hermanos Marx.
Qué bueno.
Yo la recomiendo mucho, además es una peli que podéis ver a poco que os esforcéis un poquito, no lo vamos a decir aquí, pero vamos, que a poco que busquéis en cualquier motor de búsqueda, la vais a encontrar y la vais a poder disfrutar pues una tarde de domingo, de cine de barrio.
Pues ahí nos quedamos con El hombre que viajaba despacito, de este Miguel Gila, que nació en Madrid, pues un 12 de marzo.
12 de marzo.
Eso es.
Muy bien, muchas gracias, Pepón.
Muy cerquita donde yo trabajo.
Estoy haciendo el paquetito, que ya te llegará, ya verás.
Muy bien, te lo espero.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Roberto Pérez, muy buenos días.
Muy buenos días. Me pillan comiéndome unos churritos con chocolate. Nuestra
visitante
sí que,
del día de hoy, María Félix.
Oh,
una
maravilla.
Bueno,
¿no?
María Félix, digamos que es quien pudiera describir esa palabra diva. de una manera más clara. Solo verle, o sea, solo mirar esa postura, esa mirada, verdad, ya te explica qué es lo que significa ser una diva. Tuvo una vida de película, que quizá pudo ir representando en cada una de ellas un poquito de esa mujer inteligente, de esa mujer ambiciosa, de esa mujer que poco conformista y de esa mujer adelantada a su tiempo, porque estamos hablando de un momento en el que el papel de la mujer estaba relegado normalmente a un segundo plano. Sin embargo, María Félix se rió a carcajadas de todo aquello y asumió un protagonismo extraordinario que hizo que otras mujeres entonces también se atrevieran a presentar esa faceta artística y a tomar las riendas de su vida. Y quizá esto uno pudiera ser, este, socialmente hablando, uno de los legados más importantes de esta nuestra visitante de Madrid del día de hoy. Fíjate que para el año 1948 ya ella tenía algunos años casada, nada menos que con Agustín Lara. Agustín Lara era el compositor del momento, que gozaba de mucho prestigio, además de mucho respeto dentro del medio. Bueno, ellos eran pareja. Sin embargo, para ese año, para 1948, cuando ya María Félix inclusive había hecho algunas películas, había incursionado en el cine mexicano, ella debuta por el año 1942 con la película El Peñón de las Almas. Se empeñó en hacer entender a la gente que no solo era una mujer hermosa, o sea, que había dentro de esa mujer hermosa eso que describí yo al principio, una persona muy inteligente, con los pies bien puestos y con la mente bien puesta en lo que quería hacer. Y eso hace precisamente, fíjate la decisión, dejar México en el momento en que mayor fama tenía tanto ella como el cine mexicano para venirse a España, para venirse a Madrid. Y no solo deja México, sino que deja a Agustín Lara también. Y le dice, mira, si tú no te vas conmigo, pues yo lo lamento, pero yo sí me voy. Porque tengo una oferta del director Rafael Gil para hacer una película con Fernando Rey y la voy a hacer. Y se vino a Madrid y aquí comienza la filmación en primer término de Mare Nostrum, una coproducción español-italiana en la que participó, como dije ya, Fernando Rey también. Uh-huh. Y continúa pues con una carrera extraordinaria que no solo se queda aquí en Madrid, también se va a París, también se va a Italia, visita gran parte de Europa, pero trabajando. ¿Qué pasaría por la mente de Agustín Lara, que le dijo, bueno, como te vas a Madrid, no hay manera en que, de que yo pueda detenerte, te voy a escribir una canción? Y esa canción que él escribió fue Se Chotis, Madrid. Esa canción nace como una especie de despecho por la partida de María Félix de su lado y de México hacia Madrid. A ella se le llamaba La Doña. Viene por una película que hizo, de sus primeras y quizás de las más renombradas, la que le dio el personaje que ella representó toda su vida, que era Doña Bárbara. Doña Bárbara es una novela escrita por el venezolano Rómulo Gallegos, premio Nobel, y que fue llevada al cine en esa primera oportunidad con la representación de María Félix como esa Doña Bárbara. Cuando se retira, se dedica al hipismo. Fue muy amante también de la tauromaquia.
Pues ahí tenemos a María Félix.
Una maravilla, sí.
Nuestra invitada de esta semana. Muchas gracias, Roberto.
Gracias, Roberto. Un saludo.
Gracias a usted.
Y esto no da para más. En la realización, Juan José Bayos y Miguel Ángel Vázquez, y a los micrófonos Esther Sánchez y David Botello. Síguenos en las redes sociales para comentarnos cualquier cosa. En Facebook, búscanos por nuestros nombres. En Twitter y en Instagram somos
@estesan1969
y @davidbotello4. Si te gusta el programa, compártelo con tus amigos. Y si no te gusta, compártelo con tus enemigos. Pero compártelo. Os esperamos en el próximo programa porque esto es otra historia.